Ecociencia Madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de Evisibility Podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Ecociencia Madrileña en el quinto episodio de esta serie. Mi nombre es Fernando de Miguel, soy investigador científico asociado en la Universidad de Yale y miembro de la comunicación de Evisibility y de ECUSA. Y hoy tengo el gran placer de que me acompañen dos grandes científicos, bueno, concretamente una científica y un científico. Y como siempre, una de ellas se encuentra aquí en Estados Unidos, concretamente en Pittsburgh, en Pensilvania. Se trata de Elena Guacímara González. Ella es bióloga y doctora en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y alguien que tiene también mucha experiencia en la industria de la investigación y el desarrollo. Y si no me equivoco, ahora mismo forma parte de la plantilla de la empresa Blue Sphere Bio, que está allí en Pittsburgh. Bienvenida al podcast, Elena, y gracias por el madrugón y por estar hoy con nosotros.
Hola, Fernando. Gracias. Sí, buenos días.
Bueno, y como siempre, Elena ha traído a alguien, a un antiguo compañero, colaborador o mentor, que ahora nos contarán un poco de qué se conoce. Y hoy tenemos en Madrid a otro biólogo y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, que además tiene una larga trayectoria, que ahora nos va a contar también, y que desde 2008 es profesor de investigación y actualmente es ni más ni menos que el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC en Madrid. Él es Rafael Zardoya San Sebastián. Y bienvenido, Rafa, y muchas gracias por participar igualmente.
Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes aquí en Madrid.
Allí buenas tardes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar un poco conociéndoos a ambos. Siempre me gusta preguntar quién es cada uno y de dónde venís. Voy a empezar contigo, Elena. Si nos puedes contar un poco de manera resumida, pues quién es Elena González y cuál ha sido un poco tu trayectoria académica y profesional hasta llegar a donde estás actualmente allí en Pittsburgh.
Pues mi trayectoria profesional se inicia en el Museo de Ciencias Naturales cuando contacté con Rafa hace ya unos 20 años para hacer mi tesis doctoral en biología evolutiva y genética de poblaciones de peces marinos. Lo cierto es que mi estancia allí fue bastante larga y fructífera, pongámoslo así, y también me dio tiempo a trabajar con otras especies de vertebrados, invertebrados y hacer distintas estancias predoctorales. Después de eso, me uní a un proyecto europeo, asociado a un proyecto europeo en la Universidad Complutense con José Manuel Bautista, en especiación de peces marinos. De ahí conseguí también una postdoctoral, una beca postdoctoral en la Universidad del Algarve, también en temas de especiación en peces y bioinformática. Y conseguí volver de nuevo al museo con Nacho de Adrio a través de una Juan de la Cierva, una beca postdoctoral Juan de la Cierva, con también temas de conservación, etcétera. Ahí termina un poco mi parte académica. Tuve la oportunidad de hacer la transición al área industrial y conseguí un trabajo en una empresa, Farmamar, que es una empresa dedicada al tratamiento oncológico a partir de especies marinas. Y bueno, esa fue un poco la transición principal a la industria y de ahí, pues, conseguí otro trabajo aquí en Pittsburgh, en Estados Unidos, que fue el siguiente gran cambio, en una empresa que es sobre temas de inmuno-oncología, que es un tema muy de moda hoy en día. Esa es un poco mi trayectoria profesional.
Entonces ya veo que bueno, Rafa, me has contado antes que fue tu director de tesis allí en el museo, ¿no? Entonces, Rafa, sí, si nos sí, puedes tú contar un poco cuál ha sido tu trayectoria, cómo has llegado a ser director del museo, o cuál ha sido un poco, pues eso, tu trayectoria académica, desde que igual empezaste a estudiar hasta que ahora mismo pues eres el director del museo.
Sí, hay que retrotraerse hacia muy atrás, pero yo me licencié en la Universidad Autónoma de Madrid y ahí me formé como biólogo molecular, en realidad. Y luego empecé a hacer el doctorado en la Complutense. de Madrid. Y ahí ya empecé yo a derivar hacia lo que me gustaba, que realmente me gustaba la evolución. Y ya acabé mi tesis doctoral en el año 94 y me fui a Estados Unidos, a la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook. Eso era el año 95 y 96. Volví en el 98 con un contrato de reincorporación, entonces no había ni Juanes de la Cierva ni Ramones y Cajales, y saqué una plaza de científico titular del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. O sea, hasta entonces había ido cambiando siempre de sitio. Pero ahí ya me quedé aquí en el museo, que eso era el año 2000, o sea que llevo unos 20 años ya aquí, más de 20 años, y durante estos 20 años se ha ascendido en las tres categorías que tiene el CSIC, de científico titular, investigador científico y luego a profesor de investigación en el 2008. Y ese año, en el 2008, del 2008 al 2012, fui coordinador de área de recursos naturales, que es, bueno, en el escalafón del CSIC, que está por encima de los directores de instituto y por debajo de los vicepresidentes. Ese es el rango. Y después, bueno, volví a la investigación, porque esto de ser coordinadora me ocupaba bastante tiempo de gestión. Y ahora desde junio dije, no voy a volver a hacer gestión nunca más, pero en junio me volvieron a engañar y desde entonces soy director del museo.
Muy buena trayectoria y larga carrera, desde luego. Entonces, bueno, ya veo que un poco el campo en el que coincidisteis los dos es genética evolutiva, si no me equivoco. Y entiendo, Rafa, que tú es todavía lo que dedicas tu investigación, aunque luego te preguntaré, Elena, cómo has derivado, ¿no?, digamos, una biología más evolutiva a oncología o investigaciones oncológicas. ¿En qué consiste, si nos queréis contar los dos, la genética evolutiva o la investigación que llevasteis juntos cuando estabais en Madrid?
Vamos, lo que hacemos nosotros, nuestro trabajo de investigación del grupo a lo largo de estos años ha sido estudiar los mecanismos evolutivos que generan la diversidad, ¿no?, la biodiversidad. Y trabajamos con animales, sobre todo con grupos de animales que son hiperdiversos, que tienen muchas especies. Y lo que hacemos es básicamente al final comparar secuencias de ADN de las diferentes especies, con eso establecer las relaciones filogenéticas, un marco evolutivo, y sobre ese marco evolutivo tratar de entender los mecanismos de especiación, o sea, cómo se originaron, en qué época se puede hacer mediante los árboles filogenéticos, se puede datar cuándo ha ocurrido la separación de las especies y qué adaptaciones ecológicas han motivado, morfológicas y ecológicas han motivado la especiación. Y entonces yo empecé en el postdoc en Nueva York, trabajando con el celacanto en el origen de los vertebrados terrestres, que había ocurrido hace 360 millones de años, y utilizaba, todo esto se hace con secuencias de ADN, vamos, no es que trabaje con el celacanto directamente, sino con su ADN. Y de ahí pasé a los vertebrados, a los anfibios, y ahí es cuando conecto con, en esa época viene Elena a hacer la tesis, y estuvimos haciendo una tesis doctoral sobre microsatélites aplicados a la conservación de especies en peligro, que derivó, bueno, que ella cuente luego en qué derivó, para no hablar yo todo. Y yo de ahí luego, después de Elena, pasé, dejé los vertebrados, porque había mucha competencia por un lado, y por otro porque necesitaba grupos todavía más diversos, y me pasé invertebrados, y en concreto a moluscos y a gasterópodos, que es con lo que trabajo ahora, desde el año 2004 por lo menos. Y trabajo en concreto con unos caracoles marinos venenosos, que son los conos, y me interesan porque son un grupo muy diversificado, con lo cual tienen más de 900 especies y puedo estudiar ahí procesos de especiación, pero además, como son venenosos, estudio la diversidad de la composición de los venenos en un marco evolutivo. Y estos venenos pues tienen un potencial farmacológico, y utilizo pues genómica, transcriptómica, proteómica para hacer las comparaciones.
Sí, luego iremos un poquito más, porque sé que has estado recogiendo muestras recientemente y me gustaría preguntarte por ello. Pero ahora, Elena, si nos puedes contar, ya nos ha adelantado un poco Rafa, ¿no?, que fue una tesis enfocada en biología marina, digamos, o en peces.
Era un tema, o sea, de hecho, dentro del grupo de Rafa era un poco más un tema enfocado a la genética de poblaciones, como determinar un poco cómo las poblaciones se diversifican, cómo se separan, terminan separando, y cómo establecer parámetros de genética de poblaciones para determinar, bueno, cuál es el tamaño de poblaciones, cómo cómo ha podido ir sufriendo cuellos de botella, pues temas así, y pero dentro de una de un ambiente o una herramienta, utilizando herramientas muy de biología molecular, que es un poco el patrón común que yo he ido siguiendo durante toda mi carrera científica e industrial, porque la biología molecular al fin y al cabo es la que yo he ido usando también en la industria oncológica.
Sí, pero y eso te iba a preguntar ahora, porque vemos que hay un momento en tu carrera en el que pasas igual de hacer más biología evolutiva a hacer un tipo de investigación más aplicada, concretamente en investigaciones oncológicas, y entiendo que es búsqueda de fármacos o potenciales drogas para usar en oncología, ¿no? ¿Cómo se da esa transición en tu carrera?
Sí, por ejemplo, PharmaMar, que fue la primera empresa en la que yo hice la transición, allí hacen un análisis un poco, tienen un pipeline más clásico de drug discovery, de desarrollo de moléculas. Lo que usan son animales marinos o incluso suelo de marino. Analizan la composición química que tienen, y nosotros por nuestro lado, en el departamento de microbiología, que era donde yo estaba, además analizábamos un poco toda la comunidad bacteriana que estaba asociado a esas especies marinas. Eso significa que toda la composición bacteriana se puede analizar dentro del proceso de discovery, primero desde un punto de vista de biología molecular, determinando taxonómicamente qué organismos eran los que estábamos aislando, qué genes de interés de metabolismo secundario tienen o no. Entonces, la biología molecular sí que entra en juego y es claro, muy es funcional dentro de la parte, es una parte fundamental en el desarrollo de drug discovery. Pero además yo también me he ido especializando un poco en desarrollo de procesos. O sea, todo ese dentro del drug discovery hay partes que puedes ir optimizando, y yo pues me involucré bastante en todo ese proceso de optimización. Y ahora en mi nuevo trabajo, la empresa, se trata de una empresa en la que está enfocada en el desarrollo de antígenos específicos para tumor, que se llaman neoantígenos, para el tratamiento oncológico. Detrás de todo este análisis también hay mucho de secuenciación, por ejemplo, que es lo que yo me encargo de establecer, de analizar. Todas las librerías genómicas, por ejemplo, para CRISPR, OFF y Target ON y Target OFF, pues yo me encargo también de realizarlo. O sea que hay mucho análisis de biología molecular detrás.
Y una cosa que os quería preguntar, bueno, a Elena y a Rafa, los dos, en este podcast, ¿no?, siempre buscamos a alguien en Estados Unidos que charle con alguien de Madrid. Y tú no tuviste ninguna duda en elegir a Rafa, tu director de tesis. Entiendo que lleváis una relación de muchos años, ¿no? Y si nos podéis contar un poco cuál ha sido vuestra relación. Ya vemos que, bueno, director de tesis, ¿no?, y doctoranda. Y a lo largo de los años, ¿y por qué has elegido a Rafa para que participe en el podcast con nosotros?
Pues yo creo que he tenido suerte en tener muy buenos mentores durante mi carrera científica, tanto Nacho Doadrio como José Manuel Bautista, por ejemplo. Pero si tengo que definir a alguien que supongo que me haya iniciado en la carrera científica y de verdad con el que haya aprendido lo que es, bueno, pues la ética y la rigurosidad científica, pues yo diría que Rafa, porque, bueno, creo que es muy buen investigador y tengo buena relación con él. Así que esa era un poco, me hacía ilusión también por eso invitarle.
La verdad es que el director de tesis es siempre una persona que marca mucho y generalmente para bien. Veo que en este caso ha sido así. ¿Estás de acuerdo, Rafa? Sí, sí.
Lo de que marca para mucho, sí, desde luego. Para bien o para mal, que no lo quieres decir tú. Pero no, pues en general yo no sé, bueno, si tienen mala relación conmigo no lo sé, pero vamos, todos los doctorandos que he tenido, que ya voy por por 12 o 13, no sé cuántos años he perdido la cuenta, de momento nos hablamos todos y tomamos cervezas juntos. Así que
eso es importante.
Yo creo que sí, o sea, lo que pasa con la vida es que yo ya me empiezo a hacer muy mayor y aparte de que tengo estas cosas de ser director y eso, yo ya no estoy tan encima y que sí que Elena y los primeros me sufrieron más porque entre que tenía más energía y estaba más encima, pues sí, pues entonces éramos había menos diferencia de edad, con lo cual tomaba más cervezas todavía.
Seguro que eso fortaleció la relación.
Eso fortaleció bastante, sí. Y entonces, bueno, estábamos, pues eso, que trabajábamos mucho más de cerca. Ahora ya tengo más separación, pero vamos, sigo trabajando todo y de momento no sé que me queja ninguno, creo, por lo menos delante.
Bueno, y yo sabemos también que a pesar de, bueno, que eres director, que supongo que tienes un grupo en el que hay muchos estudiantes y estás ocupado, pero acabas de volver, si no me equivoco, de las Islas Mauricio de recogida de muestras. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste? Porque a mí me llama mucho, yo soy biólogo de laboratorio, nunca he estado haciendo trabajo de campo y me llama mucho la atención en qué consiste en ese tipo de expediciones y qué es lo que hacéis exactamente.
Bueno, pues hay una parte, sí, efectivamente están en la isla Mauricio hace como 3 o 4 semanas y lo que consiste, voy a decir la parte bonita porque uno se espera, pues eso, se va uno a un arrecife de coral en un sitio tropical y es muy bonito porque hay... Estás ahí, lo que hacemos es por las mañanas meternos en la laguna de los arrecifes, que tiene pues 1 o 2 metros de agua, 3 quizás, y con snorkeling estamos buscando por allí, vamos 2 o 3 personas, buscando el hábitat donde se encuentran los caracoles marinos estos que te hablaba, los conos, y los encontramos allí expuestos, que se ven sin más, o tienes que levantar piedras o trozos de coral muerto y están debajo. Los caracoles, los conos son en realidad nocturnos, o sea que durante el día están ahí parados y los tienes que buscar y encontrar. Y entonces, eso que es bonito, porque además, pues aunque no encuentres conos, que sería frustrante, pero los encontramos. Pero aunque no fuera eso, pues si levantas la cabeza y miras, pues ves los peces, vimos una raya, ves pues un montón, toda la vida del arrecife, ¿no? O sea que eso es muy bonito. Y el agua está calentita, ahora es verano allí, en el hemisferio sur, con lo cual todo eso es muy bonito. Ahora, la parte menos o que hay detrás es que eso lo repetimos una y otra vez sin parar desde las 8 de la mañana hasta las 4, hasta que se va el sol allí a las 6, con lo cual acabas muy agotado y luego ya los animales no simplemente los coges y ya está, los tenemos que procesar, los tenemos que diseccionar, separar, en este caso la glándula venosa la metemos en RNA-later porque vamos a hacer transcriptomas, un trozo de piel lo metemos en alcohol porque vamos a hacer genómica, hacemos fotos de cada animal. Bueno, hay un set de trabajo que acabas pues a las 12 de la noche y vuelta a empezar. Entonces, esto lo puedes hacer como unos cuantos días, pero al final acabas agotado. Entonces ya vuelves a casa diciendo, bueno, ya lo he hecho y está muy bien, ha sido muy tropical, has estado en un biólogo lo que le gusta es estar fuera en el medio ambiente, pero llega un punto en que ya no puedes más. Y aparte de todo eso, hoy en día todo esto se ha vuelto más complicado porque hay un trabajo previo y un trabajo entre medio que es pedir permisos de colecta, permisos de exportación, hay toda una burocracia y parte del tiempo que estuvimos en Isla Mauricio fue visitando ministerios, universidades para que nos fueran firmando papeles. O sea que también hay un trabajo detrás. Y luego ya por último, en este caso concreto, tienes que añadir el viajar por el mundo cuando hay COVID, enseñando PCRs, PCRs a la salida, PCRs a la vuelta, test de antígenos, etcétera, etcétera. O sea que es agradable, no voy a negar que hago lo que me gusta, pero vamos, que tampoco es perfecto.
Y luego, bueno, entiendo que en la genética evolutiva, si no me equivoco, funciona mucho, como habéis dicho, con secuencias de ADN, ¿no? Y una parte que ha tenido un gran impulso en los últimos 20 años, es todo el tema de la secuenciación de genomas y de ADN y el tema de la bioinformática, que es muy importante para poder procesar y analizar este tipo de datos. Y creo, Elena, que tú tienes mucha experiencia en esto, has venido igual de un campo, digamos, más aplicado o más de campo de laboratorio propiamente dicho, a llegar a controlar mucho este tipo de trabajo, ¿no? De experimentación bioinformática. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia en este sentido?
Bueno, sí, la bioinformática dentro de la biología lo único que es propone una serie de herramientas analíticas para que son capaces de analizar todo el mare magnum, toda la gran cantidad de secuencias de tanto de ADN como de aminoácidos que se van generando hoy en día. Pero no solo desde un punto de vista computacional, sino también desde un punto de vista de investigación, ¿no? Evolutivo. Y yo inicialmente tenía utilicé la bioinformática un poco para esa aplicación, porque utilizaba una serie de software y algoritmos para determinar, estimar distintas variables dentro de la genética poblaciones, por ejemplo. Pero poco a poco pues te vas dando cuenta de que todas estas herramientas son muy útiles para aplicarlas en muchos otros aspectos de la investigación. Un poco es lo que se llama el machine learning o el big data, que son pues herramientas potentísimas dentro de la estadística, analítica y además también un poco a nivel computacional, por ejemplo, para analizar toda la gran cantidad de secuencias que se van generando, por ejemplo, con lo que se llama Next Generation Sequencing. Pues todo esto, la bioinformática da para mucho uso y un poco dependiendo de todo lo que te quieras tú diversificar dentro de la investigación, pues te permite ir tocando muchos de estos aspectos, desde el machine learning, que es la parte un poco más de analítica computacional, como ser capaz de analizar todo el pipeline que se generan cuando se están produciendo un montón de secuencias de Next Generation Sequencing.
Cambiando un poco ya de tercio, porque hay una cosa que yo lo quería preguntar a Rafa porque me llama mucho la atención, ¿no? Que es que yo veo como compañeros pues van pasando, hacen la tesis, hacen un postdoc, igual llegan a ser grupos de o investigadores principales de grupos de investigación, pero ya ser director de museo como el de Ciencias Naturales de Madrid ya parece un paso al siguiente nivel, ¿no? ¿Cómo es ser director? ¿Cómo uno llega hasta allí? ¿Y qué supone en tu labor de director de museo? ¿Qué funciones tienes? Como científico de formación, acabando de ser director de un museo, ¿no?
Sí, bueno, como te he dicho antes, había sido coordinador, que el coordinador coordina a todos los directores, incluidos el del museo. O sea, que ya tenía... Lo que pasa es que es más oscura esa labor, por lo tanto no se ve tanto como la de ser un director de un museo. Además este, que tiene ahora 250 años, está en un edificio así emblemático de Madrid, con lo cual es muy chulo, ¿no? Y me lleva casi todo el tiempo ahora, porque la función de él, para que os dé unos numeritos, en el museo es sobre todo un instituto de investigación del CSIC. Eso, aunque parezca que eso que llama la atención porque hay exposiciones y hay mucho público, nosotros somos realmente, y nuestro presupuesto y todo viene es competitivo de proyectos del Plan Nacional, porque somos investigadores del CSIC. Y entonces, pero ¿cuánto tengo en plantilla? Hay unos 250 investigadores técnicos y personal en formación, que entran todos los días, 250 personas más o menos, y tenemos al año unos 300.000 personas que visitan las exposiciones. Y luego, esas son dos patas, la investigación, digamos la comunicación científica, y la tercera es la conservación del patrimonio biológico, que son las colecciones, que tenemos 11 millones de ejemplares. Entonces, y también hay conservadores de las colecciones. Entonces, yo me encargo, pues me tengo que asegurar de coordinar a toda esta gente y que funcione, que se abra todos los días el museo, más o menos. Entonces, bueno, tiene su trabajo. Y mucho es de papeleo, la verdad, también hay que decirlo. Pero luego también pues tienes pues solucionar problemas día a día, problemas de que este edificio es viejo o de decidir si, como hay poco espacio, cuando se quita una exposición, cuál va a venir la de después. Todo esto lo puedo delegar un poco en vicedirectores que tengo. Pero al final la decisión última me toca a mí, por cómo está estructurado el museo.
Entonces vamos a ir cerrando ya, pero quería preguntarle a Elena. Bueno, tú llevas ya tiempo en Estados Unidos, tu trabajo, tu investigación te ha llevado por otros derroteros. Entiendo que no hay planes de volver a España a corto plazo o incluso de volver a trabajar al museo, porque ahora mismo estás en otras cosas, ¿no? Pero si nos puedes contar un poco, y luego también que recomiendes gente que quiera venir a Estados Unidos, que nos pueda escuchar desde España, ¿cuáles tus consejos o qué les recomendarías?
Bueno, mi plan a corto y largo plazo, yo creo que de momento es quedarnos aquí en Estados Unidos. La verdad es que ofrece es un ambiente que te permite crecer mucho, desarrollarte mucho profesionalmente. Eso es verdad, se trabaja muy duro aquí, pero tiene ciertas ventajas a nivel profesional. A nivel personal, pues yo creo que, bueno, estaremos aquí unos cuantos años más, seguramente. Mi recomendación para venirse aquí es que no se lo piensen mucho. Esto es un país en el que tiene muchas ventajas profesionales. En mi caso fue fácil venirme porque estoy casada con un americano y entonces pues tengo fácil acceso a la Green Card, pero se pueden conseguir visados y bueno, una forma interesante es contactar como organizaciones como ECUSA, que informan muchísimo sobre, bueno, cómo hacer los procesos de transición, de conseguir los visados, y es una fuente de información interesante.
La verdad es que sí, si tienes ganas de trabajar, es un país que te ofrece y te abre las puertas para ello. ¿Estás de acuerdo, Rafa? Tú estuviste hace igual más tiempo, no sé si has vuelto para aquí, pero...
Sí, vamos, hace 20 años, que era el año 95, estaba Clinton de presidente en esa época, era igual. O sea, lo bueno que tiene Estados Unidos... era antes, cuando estaba yo, y sigue siendo después, es que tiene un sistema de ciencia muy, muy, digamos, que está al margen de la política. O sea, que tiene muy claro para qué sirve la ciencia, con lo cual está el NIH, el NSF, todo esto hace que sea un sistema muy robusto, que te da todas las facilidades, todos los institutos están bien, con buen equipamiento, funciona todo, las Research Foundation de las universidades funcionan muy bien, con lo cual te sientes a gusto. Bueno, también yo estaba en una etapa de postdoc que tenía menos, digamos, responsabilidades de gestión, solo me dedicaba a trabajar sin parar y a divertirme, y entonces mi recuerdo es muy bueno de Estados Unidos. Y la única diferencia que hay de cuando estaba yo allí ahora es internet, que yo llegué cuando todavía, justo que estaba allí, me dieron el Netscape, lo metí en el ordenador y aquello empezó a volverse loco. Y es la única, ahora en cambio vivimos, claro, eso también ha acercado mucho, porque antes cuando no había, o la internet era muy, muy básica, realmente te sentías en otro país, estabas desconectado de España. Ahora, claro, totalmente.
Y de la informática ni hablábamos entonces, claro.
No, bueno, a ver, yo tenía una cuenta de correo, te podía acceder a Gimbank, pero era todo muy pedestre en aquella época. Ahora trabajas en nube, en esa época no había PDFs, había separatas, te las mandaban por correo. O sea, era otra. Pero quiero decir que eso son cosas de cómo era el mundo antes y no de cómo era Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido muy eficiente en todo. Entonces es la única diferencia que he hecho. Y yo me preguntaba si he vuelto por ahí. Sí, tengo algunas relaciones con el Museo de Nueva York de Historia Natural, por eso he vuelto alguna vez, y luego por congresos. El último estuve en California justo antes de la pandemia, 2019. Así que yo mi experiencia como postdoc y con Estados Unidos es que es gente muy abierta y muy receptiva, y yo recomiendo a todo el mundo ir para allá y tener la experiencia americana.
Bueno, ya para terminar, vamos a hacer una pregunta que a todo el que pasa por el podcast es obligatoria, ¿no? Y además, viendo la relación que habéis tenido y lo que has contado, Rafa, de que te vas de cañas con todos tus estudiantes, yo creo que es una pregunta que procede mucho, que es, y los dos conocéis bien Madrid, conocéis bien Estados Unidos, entonces, ¿qué preferís? ¿Una caña madrileña o una cerveza tipo IPA o IPA?
Pues yo creo que me quedo con el refrán este de allá donde fueres, haz lo que vieres, y... lo cierto es que estoy disfrutando mucho de las IPAs que hay por aquí, que están muy buenas, y de las hamburguesas, que bueno, también no están mal. Aunque he de decir que si me ponen una caña madrileña cuando vaya allí, esa no la voy a rechazar, seguro. O un cocido, desde luego. pero de momento me quedo con las IPAs.
Bueno, has preguntado por la caña y la IPA, pero también ya Elena te ha respondido por el cocido y la hamburguesa.
Es la otra pregunta, sí, la otra pregunta clave.
Pero te digo, yo de caña y cerveza IPA no te voy a poder decidir. Las dos cosas me gustan muchísimo, cada una en su momento. Entonces, las dos las puedo tomar sin problemas mucho tiempo. Incluso te añadiría que me gusta mucho la cerveza belga. Pero bueno, como nos centramos en USA, Spain, me gusta la caña madrileña y me gusta mucho la IPA, así que no puedo decidirme. En cuanto a la hamburguesa o al cocido madrileño, sí que puedo decidirme, prefiero el cocido madrileño bastante más que la hamburguesa. Ahí sí que no tengo dudas.
Suele ser también la respuesta habitual, ¿eh? El cocido siempre triunfa mucho. Aunque es verdad que cuando uno está aquí, yo coincido con Elena que hay cosas que hay que probar y que vivir de la experiencia americana.
Claro, si estás aquí hay que vivir la vida americana, así que...
Y luego cuando vuelves el cocido sabe muy bien, porque se echa tanto de menos.
Desde luego que sí.
Sabe mejor aún.
Bueno, pues nada, yo simplemente ya os quiero agradecer a los dos vuestra disponibilidad y las ganas de participar. La verdad es que yo lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto charlando con ambos.
Sí.
Espero que vosotros también. Muchas gracias por participar. Y espero que vaya todo bien y que nos podamos conocer algún día en persona.
Exactamente. Ha sido un placer, Fernando.
Pues nada, yo deciros que gracias porque me parece muy interesante que hagáis esto para conocer las historias de la diferente gente, cómo lo ha ido, bien o mal, o en general bien, supongo. Oye, Fer, si vienes por Madrid alguna vez, pásate por el museo.
Sí, claro, una caña echaremos, seguro.
Muy bien.
Bueno.
Cociencia Madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. eVisibility está formado actualmente por Noemí Arias, Lidia Valde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.